Argentina, esto es el Noti Radial por LT12, la radio pública AM840, y su canal de frecuencia modulada 92.7 MHz FM Confluencia. En un día muy especial hemos leído en la hora anterior esta fecha que tiene estos sublimes homenajes que estamos tratando de realizar a la Noche de los Lápices y el día del aniversario del golpe militar que derrocó al gobierno constitucional, al segundo mandato del general Perón. Pero le decía también que tenemos un columnista de lujo en la tarde de hoy, que es el doctor Pablo Basel, quien más sabe de derechos humanos y milita y trabaja respondiendo a estas consignas que siempre fueron sus convicciones. Doctor Basel, para el ET12 Chiapa, le saluda. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mario. Un gusto estar con vos y con tu audiencia, efectivamente, en un día para conmemorar, pensar mucho, ¿no?
Exacto, por eso quiero que usted me ayude con toda su militancia, su prestancia y sus conocimientos sobre, por ejemplo, la Noche de los Lápices. ¿Qué significa en la historia esto que ocurrió hace 44 años?
La verdad es que hay toda una tendencia humana a simplificar hechos tan trágicos a veces de una manera sencilla para poder mencionarlo siquiera, ¿no? Cuando uno analiza el holocausto nazi, en realidad está hablando de 6 millones de muertos. Uh-huh. Y lo puede decir en dos palabras. Lo mismo pasa con Noche de los Lápices, que hasta tiene una connotación linda, porque si uno dice lápices, inmediatamente piensa en educación, piensa en escuela, piensa en niños jugando, piensa en niños adelante de una maestra aprendiendo. Pero en este caso se trata de un hecho trágico como es el secuestro, detención, tortura, desaparición y muerte de varios estudiantes de entre 15 y 18 años en la ciudad de La Plata. En las grandes ciudades, La Plata por supuesto lo es, el tema del boleto estudiantil, el costo del colectivo, es todo un tema. Uh-huh. Porque a veces hay familias que viven a dos o tres colectivos de distancia, o sea, tiene que tomar dos o tres veces algún colectivo, cosa que en nuestras ciudades correntinas no suele ser tan habitual esto, ¿no? A veces es más fácil usar bicicletas, ir a pie, estas cosas. Uh-huh. Pero en las grandes ciudades, inevitablemente, dos o tres colectivos es todo un presupuesto familiar, y a veces la posibilidad de acceder o no al derecho a la educación depende de la cercanía a la escuela, ¿no? Entonces, los jóvenes del secundario de La Plata empezaron a pelear por tener un boleto diferencial, es decir, que en vez de costar 10 pesos, costara 2 o 3 o 1, uh-huh, como para facilitar a las familias el acceso a la educación. Bueno, este hecho fue considerado por la policía de la provincia de Buenos Aires en tiempos de la dictadura, fue considerado un hecho terrorista, un hecho subversivo, un hecho muy grave que ameritaba detener a los más importantes referentes y líderes de ese movimiento de estudiantes entre 15 y 18 años y someterlo a todo tipo de vejámenes y torturas e incluso llevarse la vida de 6 de ellos. Claro, cuando uno habla hoy con los jóvenes en la edad secundaria les parece inconcebible esto, porque un joven que hoy tiene 15, 16, 17 años, nació en 1993, 94, 95, ya es un hijo de la libertad. Es decir, cuando los jóvenes que hoy cursan el secundario nacieron, ya teníamos 15, 16, 14 años de democracia, claro, donde afortunadamente en nuestro país vivimos en democracia y en libertad. Esto no quiere decir que vivimos en el paraíso o que vivimos en un país sin problemas. Uh-huh. No, muy por el contrario. A los problemas que tenemos, hemos encontrado la forma de solucionarlos a través de la alternancia en el poder, el libre juego de las instituciones, la democracia, el voto, el diálogo, ¿no? La forma de vida misma en la sociedad implica la coexistencia de intereses opuestos y hay que articular, eso es la gran tarea de la política, ¿no? Articular los conflictos diferentes. Pues bien, uno puede articular a través de diálogo, a través de negociaciones, a través de conversaciones con distintos sectores, o puede intentar resolver como lo resolvía la dictadura, de esa manera tan brutal, que es asesinando a los líderes del movimiento estudiantil. Uh-huh. Entonces, como que yo le diga hoy a un joven, a quien, o a una persona que le duele la cabeza, que el mejor remedio para el dolor de cabeza es la decapitación, ¿no? Uh-huh. De una manera brutal, de una manera irreversible, uh-huh, de una manera que no admite comparación o análisis lógico. Entonces, este fue un fenómeno que estaba dirigido a no solo a clausurar este periodo de demandas de los jóvenes estudiantes de 15, 16 años, sino también era un fuerte mensaje hacia la sociedad,
claro,
en el sentido de que el miedo paraliza, ¿no? El miedo inmoviliza. Si una sociedad que tiene miedo es una sociedad que no reclama, que no peticiona, que no lucha por sus derechos o por sus ideas, ¿no? Entonces, el sentido que hay que darle a esta conmemoración es tener presente que las dictaduras, y esa dictadura en particular, no tuvo límites, ¿no? No solamente con jóvenes de 15 años, sino también estamos hablando de la desaparición y el secuestro de niños que acababan de nacer, ¿no? Es decir, todo el horror imaginable, y a veces siquiera inimaginable, porque uno piensa lo que significó el caso de los casi 500 mujeres que, estando embarazadas, eran secuestradas durante varios meses, se esperaba su parto, luego se las asesinaba y el niño se le daba a una familia vinculada con la estructura represiva. Bueno, la verdad es que es casi el horror en su máxima expresión, ¿no? Uh-huh. Muy bien, esto es lo que pasaba, y es por eso que hay que tener siempre presente en que es necesario esta conmemoración para entender el horror de lo que vivieron otras generaciones, y para saber que nunca más se puede volver a eso, ¿no? Por eso estas consignas de memoria, verdad y justicia, ¿no? La memoria que no es simplemente recordar como quien recuerda una efeméride de algún día, que hoy es el día de tal o el día de tal. No, la memoria es aquello que nos pasó, tenerlo presente y saber las consecuencias que eso implica, ¿no? Claro. La memoria es, parece, en todo caso, es como la raíz del pasado, pero que fructifica hoy en convivencia, en respeto, en libertad, fructifica en democracia, en valores de paz, de diálogo, ¿no? Y verdad, porque solamente sabiendo esto que pasó, es posible evitar que esto se repita. Hay un gran escritor que fue víctima de un campo de concentración, un químico italiano que se llamaba Primo Levi, que de origen judío, que él era tan grande lo que había vivido en Auschwitz que tenía mucha necesidad de contar lo que le había pasado, y tanto era su deseo contar que aprendió 7 idiomas para poder contar en todos los idiomas, en todos los países del mundo, el horror que significa de las dictaduras, de la violencia, de la tortura, del asesinato. Y él decía siempre en relación a estos hechos una frase que hay que tenerlo presente. Él decía: porque ha sucedido, puede volver a suceder, ¿no? Uh-huh. Tan simple como eso, ¿no? Uh-huh. Si bien uno puede evaluar políticamente, decir que no están dadas las circunstancias, que esto, que lo otro, pero ha sucedido. Y como ha sucedido, la mejor manera para que nunca más vuelva a suceder es que las sociedades tengan memoria, cultiven la memoria, conozcan la verdad y saquen las conclusiones acerca de lo que ha significado este horror de chicos de entre 15, 17, 18 años, solamente por luchar por el derecho a estudiar, ¿no?
Qué importante lo de Pablo Díaz, que ha sido un sobreviviente, que haya podido llevar su testimonio a ese primer juzgamiento, a las juntas militares genocidas, que el presidente Alfonsín se comprometió en su campaña preelectoral y, siendo presidente en 1985, logró esa primer condena, y donde Pablo Díaz pudo hacer trascender, porque si no, esta noche de los lápices quizás quedaba solamente en la anécdota triste de los familiares de estos jóvenes.
Sí, efectivamente. Hablando con usted, con el ET12, con Radio Libre, no puedo no contar que Pablo Díaz era libreño, es libreño. Uh-huh. Su padre fue profesor del Colegio Nacional o de la Escuela Normal ahí de Paso de los Libres. Uh-huh. Creo que fue incluso director del colegio, y a su jubilación se fue para Buenos Aires, donde terminó viviendo Pablo Díaz. O sea que tiene alguna relación con Paso de los Libres, Pablo Díaz. Uh-huh. El testimonio en el día del juicio a la Junta fue tremendo, fue conmovedor, porque, su relato fue tan duro que uno veía a los jueces, que normalmente están acostumbrados a escuchar lo peor del género humano cuando juzgan la comisión de delitos, lo veía tremendamente compungido por el dolor, ¿no? Así que realmente fue muy valioso, y eso es el valor de la verdad. Uh-huh. Eso es el valor de la verdad, que es la que permite que se haga justicia. Usted imagínese lo que significa para quienes sufrieron eso, que los perpetradores de tamaños crímenes transiten libremente por las calles, ¿no? Entonces, la única manera de evitar que eso se repita es la memoria, la verdad y la justicia, inevitablemente la justicia.
También leía hoy en Página 12 al periodista Eduardo Yosami sobre el golpe de Estado del 55, ocasionado en una fecha como hoy. Generalmente siempre elegido el mes de septiembre, ¿no?, por los militares cuando hacían, o las asociaciones civiles militares, para los golpes de Estado o para este tipo de fechorías, entre comillas. Resaltar también de que debemos tener memoria, verdad y justicia de aquellas sangrientas dictaduras que ocurrieron, y que no fue solamente la del 76 y el 83, que esta, por ejemplo, fue la que se llevó a militares que fueron fusilados por sus propios camaradas.
Sí, efectivamente, es así como vos decís, Mario. El establecimiento de cada dictadura, uh-huh, generó más víctimas a la sociedad. Hace poco, en septiembre, el 6 de septiembre, fue el aniversario del primer golpe de Estado en 1930, es decir, 90 años del primer golpe que derrocó al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen, que transitaba el segundo año de su segundo mandato. Uh-huh. En esa ocasión el golpe fue dado se utilizó a los cadetes del colegio militar, que lo que hicieron es una especie de desfile desde la zona de Palomar, donde está el colegio, hasta la Plaza de Mayo. Y cuando llegaron a la Casa Rosada, bueno, el gobierno cayó. Y en esa ocasión, puedo contar que hubo un solo herido, que fue uno de esos cadetes que se disparó un Mauser por accidente en el pie. Pero después lograron imponer la fuerza y prácticamente no hubo víctimas. Pero a medida que iban pasando los golpes, el nivel de violencia subió hasta este que estamos conmemorando hoy, el del 55, que previo al 16 de septiembre, el 16 de junio, uh-huh, hizo que aviones del ejército bombardearan la Plaza de Mayo, generando en un hecho inédito por la tragedia de que aviones de una fuerza armada bombardearan a su propio pueblo, a su propia ciudad, generando 360 muertos y más de 1.200 heridos. Uh-huh. Eso fue 3 meses antes, sí. y en septiembre vino el golpe, que según uno esté del lado de las víctimas o del lado de los victimarios, para estos últimos es la revolución libertadora y para el lado de las víctimas es la revolución fusiladora.
Exacto.
Porque claramente estableció el orden no solamente con bombardeos sobre la Plaza de Mayo, sino también fusilando a dirigentes políticos y a otros militares constitucionalistas que querían la vuelta al sistema democrático, ¿no? El fusilamiento, además, por supuesto, contrario a todo juzgamiento militar, aplicando ley marcial y en algunos casos con métodos clandestinos, que después lo vimos en la última dictadura, como es tomando a civiles que eran militantes de la resistencia peronista, y llevándolos a los basurales de cada ciudad y fusilándolos. Por eso es conocido la Revolución Fusiladora. Entonces, es importante saber que cuando un país, cuando nuestro país específicamente establece su constitución, le dio a las Fuerzas Armadas el rey de el reino de la garantía de su soberanía, digamos, las facultades, la posibilidad de garantizar la soberanía del país, pero de ninguna manera le permitió ser una especie de tutela sobre la sociedad, y mucho menos le dio la facultad de discernir quién es un buen gobierno y es un mal gobierno. Eso es tarea de los ciudadanos. Cada vez que nosotros votamos, decimos, bueno, me gusta este gobierno, y si después no me gusta, voto a otro, o si me gustó, voto al mismo. Pero en definitiva es cada ciudadano el que puede elegir quién es el presidente, quién es el gobernador, quién es el intendente, ¿no?
Así es.
Esto se ha aprendido, lamentablemente, con mucha sangre de por medio, con mucho dolor de por medio, con muchas tragedias, y no solamente desde el punto de vista de las vidas, que es lo más importante, por supuesto, sino también porque cada una de las dictaduras que se instauraron trajo consigo proyectos políticos de hambre, de dependencia y de sujeción a las grandes potencias, que implicaron un impacto muy fuerte por lo negativo con la industria, con la ciencia, con la tecnología, ¿no? Por ejemplo, esta última dictadura implicó la desaparición de centenares de científicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica. La anterior dictadura, la de Onganía, en la noche de los bastones largos, cerró la universidad y expulsó a los científicos del sistema universitario, entre ellos, por ejemplo, a César Milstein, años después premio Nobel de Química, ¿no? Entonces, esto es lo que ha pasado. Una sociedad tiene conflictos, tiene dificultades, tiene problemas, pero la única manera de encontrar la solución es en democracia, con el respeto a la vida, con el respeto a la libertad, discutiendo, respetando la ley, respetando la constitución, y esto lo hemos aprendido trágicamente los argentinos, ¿no?
Así es. También es tenemos que hacer esa recapacitar como sociedad, porque el poder militar y las balas lo manejaban, sí, las Fuerzas Armadas, pero siempre hubo la complicidad del poder civil, que de a poco se va acercando a los estrados de la justicia, pero que hasta ahora no vemos todavía condenas ejemplares.
No, efectivamente. Efectivamente, esto lo han entendido los integrantes de las Fuerzas Armadas, que siempre fueron utilizados por los sectores del poder económico y del poder político, y una vez que estaban en problemas, ese mismo poder los abandonaba a su suerte, ¿no? Uno ve que los genocidas y los represores están presos, y está bien que estén presos porque han sido juzgados de acuerdo a la ley y a la Constitución. Pero se da cuenta que otros grandes inspiradores no han sido, el juzgamiento al poder económico ha sido muy lento. Por ejemplo, recuerdo en este momento que han sido condenados directivos de la Mercedes, de la Ford Motor, que permitieron que fueran secuestrados trabajadores de las mismas instalaciones. Recuerdo el caso de la cementera Loma Negra en Olavarría, que implicó el asesinato de un abogado laboralista moreno, y algunos otros pocos casos donde el poder económico estaba detrás, ¿no? En el caso de Corrientes tenemos claramente visualizado la situación de las Marías, que implicó el secuestro, la tortura y la desaparición de varios delegados de los trabajadores, y así otros tantos casos, ¿no? Ledesma, Mungebor, Molino Río de la Plata, Mercedes-Benz Argentina, y otras tantas empresas que tuvieron una directa vinculación con con la desaparición de trabajadores, ¿no?
Bien, doctor, en el poco tiempo que nos queda antes de las y media, nace InfoSiberia. Le agradezco el material que me mandó, lo leí, verdaderamente es muy importante, sobre todo por los columnistas. Tuve el gusto de conocer en un viaje de casualidad a Victoria Montenegro, ahí en Buenos Aires, y verdaderamente sus reflexiones son, más para un día como hoy, un puntal muy elemental, sobre todo para la gente joven.
Sí, Te agradecería, ya que citaste, si podés transmitir a tu vasta audiencia el número de teléfono que ahí se publica al comienzo.
¿Cómo no?
InfoSiberia es una agencia de noticias por WhatsApp. Todos los días los que están suscritos reciben una especie de síntesis de temas nacionales e internacionales y tiene mucha vinculación con temáticas de derechos humanos. Y hoy, casualmente, sacan un nuevo trabajo que es un mensuario con, que va a tomar cada mes un tema distinto y empiezan en este mensuario vinculado a la temática de derechos humanos. Hay 55 personas que escribieron, a mí me invitaron, soy uno de esos 55, para mí es un honor estar entre destacados columnistas y militantes y legisladores, teóricos del derecho, como los que aparecen allí, así que es realmente para mí un orgullo estar ahí y bueno, poder permitir que este proceso de memoria, verdad y justicia se consolide.
Bien merecido que lo tiene, doctor, por su activa militancia y por lo que representa usted para los derechos humanos en todo el país. Le agradezco mucho su tiempo, desde ya un fuerte abrazo en este día y bueno, seguiremos, como les decía a la audiencia, mientras uno tenga la posibilidad de estar en un medio y mucho más esta altísima responsabilidad en un medio público, cada 16 de septiembre hablando de memoria, verdad y justicia, aunque tengamos que repetir siempre lo mismo, pero para que nuestras próximas generaciones también evalúen y levanten estas mismas banderas que enarbolaron aquellos mártires de la noche de los lápices.
Sí, efectivamente, y la verdad es que espacios como el tuyo, Mario, son muy importantes, sobre todo por la vasta audiencia y alcance de LT12, que siempre lo he escuchado durante toda mi vida, así que muy agradecido por este espacio y por la posibilidad de hablar con vos y con tu audiencia.
Un fuerte abrazo, que tenga buenas tardes.